Marian Izaguirre nació en Bilbao y ahora vive a caballo entre Madrid y Barcelona. Su primera novela, La vida elíptica, se publicó en la década de los 90 y desde entonces se han sucedido títulos como El ópalo y la serpiente, La Bolivia y La parte de Los Ángeles. Autora de la colección de relatos cortos La reina de Chipre, su novela La vida cuando era nuestra fue traducida a 10 idiomas. Los pasos que nos separan, la edición revisada de su libro El león dormido y Cuando aparecen los hombres son sus tres últimos títulos publicados.
Y Marian Izaguirre viene aquí después de muchos inviernos, publicada en Editorial Lumen. Agradezco mucho a Marian que esté aquí entre nosotros. ¿Qué tal estás? Antes de nada, Marian.
Bien, feliz.
Feliz. Feliz porque te ha salido la mejor novela. Siempre la última parece que es como la más redonda.
Bueno, a mí me resulta difícil decir eso de cuál es la mejor. No soy capaz, es como una madre con sus hijos que no es capaz de decir a cuál quiere más, ¿eh? Pero la última es con la que estás todavía más cercano, es como si tuvieras el bebé y entonces, claro, al bebé le prestas mucho más atención, más cuidados y más de tu tiempo que a los que están grandecitos.
Exactamente. Bueno, Marian, dime, estamos hablando, simplemente con la portada me decías que ya se veía absolutamente la trama y yo veo una pareja, ella... tocando la espalda a su pareja, él tumbado, ella leyendo el periódico. Y cuéntame, después de muchos inviernos, ¿es la búsqueda de la verdad? ¿Hay alguien que tenga la verdad absoluta?
No, por supuesto que no. Incluso es mi propia duda sobre la verdad lo que plantea esta novela, ¿no? Tiene las dos versiones, es una novela de versiones. Tiene la versión de él y la versión de ella. Vamos asistiendo a las dos al mismo tiempo, nos cuentan los mismos hechos, nos cuentan las mismas situaciones, no siempre iguales y tampoco siempre diferentes. El asunto es que vamos empatizando, yo voy como escritora dando bandazos mientras escribo la novela, porque empatizo con él, empatizo con ella, veo que le estoy dando la razón a él, veo que se la estoy dando a ella. Y entonces al lector le está pasando lo mismo. Por el feedback que estoy recibiendo estos días, que lo está empezando a leer la gente, pues me dicen lo mismo, ¿no?
Porque la verdad, ¿va ligada a la realidad o no?
No, yo sostengo que la realidad es una parte, porque en la verdad intervienen más cosas que la mera realidad.
¿Qué más cosas intervienen?
Pues intervienen cosas que no han sucedido, por ejemplo. Es decir, es tan verdad lo que pensamos como lo que hacemos. Es tan cierto lo que Enar, la protagonista de esta novela, supone que ha hecho Martín, como el hecho de, o la posibilidad de que lo haya hecho o no. Una vez que alguien lo piensa, se convierte en cierto.
Ah, bien, bien. También las personas distorsionamos con el paso del tiempo la realidad y la vemos de una manera o de otra en función de nuestros recuerdos. A lo mejor no ha sido tan idílico el pasado, aunque...
Pero es manipulable. El presente no lo es. El presente está aquí y no lo puedes manipular. Tus recuerdos sobre el pasado los puedes reconstruir. Entonces, sobre eso tienes una actividad que es... proclive a crearte excusas, coartadas.
Porque estamos hablando de una historia de amor, después de muchos inviernos, ¿se pasa revista a una vida en común?
Sí, casi siempre se pasa y se va pasando a medida que vivimos, yo creo, ¿eh? Todos hacemos balances constantemente, lo que pasa que hay veces que no son de forma formal. Es una novela en la que entra el amor, el mundo del cine, diferentes países como y diferentes ciudades dentro de nuestro país como Madrid y Bilbao, pero luego diferentes países como Estados Unidos, bueno, en Hollywood, y donde Enar acaba trabajando como haciendo vestuario de cine, diseñadora de vestuario de cine, Creta, la isla donde ella se retira. Y bueno, pues una novela en la que hay viajes, en la que hay un poco de aventura. Alguien la definía el otro día como una novela en la que hay eso, misterio, aventura, amor, una serie de cosas. No es ninguna de las cosas solamente, sino que es todas un poquito.
Claro, tú dices que en esta novela no solamente están los protagonistas, sino que hay súper secundarios, que es que esto me parece
importante. A mí los secundarios, como en el cine, me gustan mucho en las novelas.
A mí me encantan, en el cine me encantan, en la novela...
Y en las novelas igual, es que
son
maravillosos. Bueno, o sea, es que te hace crecer el personaje principal, el protagonista, te lo hace crecer. O sea, da esa réplica tan poderosa, tan fuerte y tan enriquecedora que hace crecer. A veces la gente se fija solamente, qué divertido fulano, un personaje secundario, o qué noble mengano. Pero claro, es que eso es siempre un espejito donde el protagonista se va mirando y donde va transmitiendo una imagen. Y donde el escritor va transmitiendo la imagen que quiere transmitir del protagonista, claro.
Claro, no son seres aislados, son seres que se relacionan con otras personas y es verdad que esos secundarios que van dando pie a que se vayan expresando, a relacionarse tal y como son, a que vayamos descubriendo la personalidad de uno y de otro. ¿Aquí gana uno de los dos? ¿Aquí hay alguien que está por encima del otro?
No, pero sí es cierto que se van, las personalidades que tenían en un principio se van como consolidando. Una persona como Enar, una niña bien, que nunca había tenido ninguna dificultad económica, procedente de una familia acomodada, y un chaval con mucho entusiasmo, con mucha, en principio, ambición literaria, noble, que da clases a los presos de la cárcel de Larrínaga, que pertenece a una familia obrera. Esas dos personas van consolidando lo que eran en un principio, pero Martín se queda un poquito más abajo, se queda un poquito más tocando la tierra, y Enar crece, es como un meteorito. O sea, pasa de ser la típica niña pija, de repente descubrir un talento que tiene por el simple gusto de la ropa y hacerse sus propios trajes y no sé, trabajar con esto, pues es una mujer que da el salto al Hollywood y que de repente le encargan el vestuario de una obra de teatro en Buenos Aires y de repente de esa obra de teatro hacen una película y tiene que rodarla en Los Ángeles. Y esta mujer se convierte en alguien que tiene impulso, que tiene... Estamos hablando de los años 60, ¿eh?
Eso te iba a decir ahora, porque esto está ambientado a mediados de los años 60. Hay un extraño asesinato que sacude Madrid. Una mujer aparece muerta en un lujoso domicilio del barrio de Salamanca. Y a partir de ahí empieza Marian Izaguirre a tejer una novela. Tenemos que decir que los orígenes del crimen se remontan a un encuentro anterior, en 1959, en una playa cercana a Bilbao. La joven Enar, de la que tanto nos habla Marian, que viste de Valenciaga y prepara su puesta de largo, se enamora perdidamente del hijo único de una familia de clase obrera. Esto, la verdad, que tiene mucho que ver con esos amores imposibles que se producían en aquella época y vamos a decir que en esta, que no está tanto superado. No sé si estás de acuerdo, Marian.
Pero es más difícil que entonces, ahora la gente es más libre en términos generales. Bueno, pues sí, parece imposible, pero ellos lo logran. Entonces ellos... Enar se lía la manta a la cabeza y se fugan a Madrid. Y en Madrid, claro, no estaban casados, entonces tenían dificultades para...
Fíjate, en esos años,
sí,
vamos
sí,
a decir,
te pedían el libro de familia en cualquier
versión. Claro, claro.
O sea, entonces Enar consigue, con argucias y con cosas, alquilar un pisito en una corrala, que paga 6 meses de alquiler por adelantado y entonces la propietaria ya no pregunta nada ni dice nada.
Ya le parece todo estupendo,
claro.
Ya
y
no importa el libro de familia.
Durante los primeros años de su relación.
Claro. Dime una cosa, ¿por qué ambientado en Bilbao y por qué en Madrid? Quizás son dos lugares que conoces sobradamente, Marian.
Sí, también me gustan los lugares que no conozco, de verdad. Pero a la hora de darle hondura a una historia, los sitios que conoces íntimamente, es decir, en los sitios en los que tú mismo has tenido emociones, eso es muy importante. Y tanto Madrid como Bilbao, yo nací en Bilbao y estuve viviendo allí hasta los 18 años. Y luego viví en Madrid, bueno, vivo en Madrid, de hecho. Así que los dos sitios son para mí sitios emblemáticos, sitios muy anclados a mis propias experiencias de vida.
Marian, después de muchos inviernos va a dar que es una reflexión. Cuando uno termina de leerlo, a lo mejor se cuestiona muchas cosas y empiezas a pensar qué hay de realidad también en nuestra propia vida, qué hay de verdad, ¿no?
Yo hago una literatura amable a la hora de...
¿De la lectura?
De la lectura. Procuro facilitar todo lo posible la lectura, porque mi público es un público muy amplio, pero al mismo tiempo es también para lectores exigentes. Es decir, yo no quiero que nadie se aburra o lea una cosa que ya ha leído mil veces. O sea, quiero que haya un poco de inquietud en la lectura. Entonces aquí, por ejemplo, hay algo que hago siempre, que son saltos temporales. Entonces combinamos presente y pasado. Yo facilito todos los hilos que conducen de un tiempo a otro, todo lo que puedo. Es muy visual, muy cinematográfica, también eso ayuda mucho. Y yo creo que hay un punto de exigencia y hay un punto de hondura si tú quieres buscar, en fin, reflexionar un poco. Al final, pues esta novela tiene un final curioso y yo creo que sí que te puedes quedar pensando en bastantes cosas.
Marian, dime una cosa, cuando uno ha terminado la novela y luego de repente la ve ya en carne, la ve ya en la pura realidad, y cuando te dicen que cosas tan, tan bonitas como las que están diciendo los críticos sobre tu libro, pues tiene que satisfacer mucho, ¿no? Porque dices, sí. Hasta que no te leen no sabes muy bien lo que has escrito, ¿no?
Sí, siempre es tiempo de inseguridad. Mientras escribes es tiempo de inseguridad. Y la verdad es que la gente es muy generosa conmigo, sobre todo los lectores. Yo recibo siempre mucho cariño y, no sé, muchas satisfacciones.
Luego veo que hay una fajita en el libro donde recoge una frase del Corriere de la Sera que dice que leer es la actividad más subversiva que existe, que leer cambia la vida, al menos en el momento en que lees y te alejas del mundo. Izaguirre nos descubre esa magia sin fin.
Sí, yo iría un poco más allá. Yo creo que cambia la vida también cuando no estás leyendo. Quiero decir que la lectura se mete dentro de ti, queda dentro de ti.
Eso es, eso es. Marian, detrás de esta ya hay otra, ya está otra en la cabeza, seguramente sí.
Sí, nunca podemos vivir sin ancla. Hay que echar el ancla antes de empezar con la novela editada. Según acabas una, hay que echar el ancla para sentir que yo, como este es mi mundo, pues para sentir que estás en el mundo.
Claro, claro. Yo no sé qué sentiste la primera vez que publicaste el primero de tus libros. ¿Qué pasó por esa...?
Bueno, la mayor emoción fue con lo primero que publiqué, que fue un cuento. Y gané un premio, la Ana María Matute. Y yo, no, o sea, creo que pocas veces he sentido una alegría tan grande como entonces. Me han pasado cosas mucho mejores, pero como esa, mira, pasa lo mismo que en esta novela, que no hay nada como el primer amor. Uno no conserva ninguno de los amores con la magia y con la novedad y con la sensación de vestido recién estrenado como el primer amor.
Efectivamente. Pues Marian, aquí no sé hasta qué punto, yo creo, decía Camilo José Cela, que uno en el fondo escribe siempre la misma novela con distintos trajes. Probablemente tus obsesiones estén con la verdad, estén también con esa sensación de querer retratar unos años que a lo mejor han sido poco retratados. Marian, esos años 60, 70, 80 incluso.
Y quizá no desde este punto de vista, porque por ejemplo todo el mundo habla de los 70 pues como la época de la transición, pero pasaban más cosas y había más cosas. Y había cosas de las que se habla poco en literatura, como es la leve corriente hippie que llegó a España y que alcanza esta novela, por ejemplo. Y bueno, sí, escribimos la misma novela. No, nos preocupamos siempre de las mismas cosas, porque son cosas que no tenemos resueltas y por lo tanto lo que queremos hacer es explorar, investigar, crear y recrear esas grandes preguntas nuestras a través de la literatura y de la ficción. Entonces lo que hay es como...
Una búsqueda, un camino.
Sí, una búsqueda. Y efectivamente las obsesiones es lo mejor que le puede pasar a la literatura, creo yo.
¿Verdad?
Yo no conozco ningún escritor de los que a mí me gustan o de los que yo considero buenos o imprescindibles que no tenga sus 4 o 5 obsesiones literarias, o sea, de motivos literarios sobre los que trabajar.
Marian, ¿cuáles son las tuyas, tu gente de referencia, tus escritores a los que acudes para...
Pues mira, como he tenido esta,
en fin, oxigenarte,
esta vida tan larga y tan intensa, pues resulta que he tenido muchos y distintos en cada época. Pero ¿qué ocurre aquí? Que uno, cuando me hacéis esta pregunta, que además es una pregunta que me hacen mucho y lo entiendo perfectamente, pues es que yo no puedo contestar desde el presente. Por ejemplo, ahora estoy leyendo a Ramiro Pinilla, absolutamente avergonzada de no haberle leído antes. Me parece un grande, y además un grande tristemente mal acogido, mal valorado no, porque no puedes pronunciar el nombre de Ramiro Pinilla sin que la mitad del mundo literario se descubra, pero es un hombre que vivió apartado, que era un hombre sin ambición, no sé cómo decirlo, social. O sea, él no hacía bolos ni cosas, pero qué escritor, por favor. Bueno, pues te puedo hablar desde ese presente. Y luego se me va la cabeza inmediatamente a mis primeros amores, como en la novela. Pienso, no puedo dejar de pensar, por ejemplo, pues en Cortázar. No puedo dejar la primera gente que me conmovió de tal manera que yo lo único que quise ser en la vida a partir de ese momento es ser escritora, como ellos.
Bien, pues le voy a pedir a la autora en este día, en este momento, que me lea, si te parece, cómo arrancas la novela. Si te parece, a ver si mis gafas te sirven.
Sí, sí me sirven.
Pues cuando quieras, porque es todo un lujo escuchar a Marian Izaguirre, pues oyendo sus propias palabras, cuando quieras.
Hay una mujer de espaldas junto a la ventana. Lleva una bata de motivos geométricos que parece un cuadro de Robert Delaunay. Fuma. El humo sale en bocanadas horizontales que se estrellan contra el cristal. Reina un extraño silencio en la habitación. Cuando la mujer se gira, vemos que lleva la bata abierta y que el pubis y los pechos dibujan un triángulo. Se vuelve hacia la cama en la que hay un hombre joven. Está dormido. Su miembro descansa sobre el muslo derecho, inerme y plácido como él. El silencio se rompe cuando alguien abre la puerta. De pronto todas esas voces, esos gritos, esos susurros de disculpa. La mujer retrocede y se apoya en una cómoda de madera de palo rosa y cajones de marquetería. Es fácil imaginar que esta mujer sofisticada guarda en esos cajones sus prendas más íntimas. Sobre la cómoda hay una pequeña escultura de bronce, una diana cazadora con el arco elevado hacia el cielo. Cuerpo y flecha trazan una sola línea, recta y tensa, dispuesta para matar. El tiempo se quiebra, quizá no sea el mismo día, aunque esta escena parezca la continuación de la otra. La mujer está ahora en el suelo, aún consciente, cuando la vuelven a golpear con la figura de bronce en plena cabeza. La sangre tiñe de rojo la moqueta blanca. Debajo de la bata entreabierta de esa mujer, que ahora ya parece definitivamente muerta, vemos de nuevo sus pechos y la forma del pubis, esta vez cubierto por unas bragas de satén rosa. Los sonidos del terror vagan estancados por la habitación. La cama está vacía. El hombre joven ha desaparecido. Y aquí, el último párrafo de esta primera escena es la clave de toda la novela. Esta podría ser la escena principal, quizá no la primera y posiblemente tampoco la última. Nada empieza en el punto donde creemos que empieza. Las cosas siempre vienen de algún momento anterior, lejos de nosotros, y terminan en un futuro que ni siquiera sospechamos.
Marian Izaguirre, aquí tienen ustedes su último trabajo después de muchos inviernos, editorial Lumen. Pues Marian, bienvenida a Onda Madrid, un verdadero placer.
Muchas gracias.
Tener a alguien cuyo oficio ama, ¿no? Esto es ya más que una vocación, casi es un sacerdocio. Gracias, de verdad.
Bueno, gracias.
Te deseo mucho éxito,
gracias,
Marian.
Gracias por la conversación y gracias por los buenos deseos también.
Son las 5:30. Nosotros seguimos en Onda Madrid.